En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de agosto. Gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. Antes de entrar en materia con toda la actualidad del día, me vais a permitir que os cuente una historia de esas que te reconcilian con el deporte. Ocurrió ayer en Toronto con motivo de la final del torneo femenino que venía disputándose allí. Jugaban la final la canadiense Bianca Andreescu y la norteamericana Serena Williams. Apenas habían transcurrido 4 juegos, apenas 20 minutos, ganaba la canadiense por 3-1 cuando Serena rompió a llorar. Una lesión en la espalda le impedía seguir en el partido. Apenas le impedía sacar. Sus lágrimas llamaron la atención de su rival, que se acercó a ella. Este es el momento. Escucháis de fondo las palabras que intercambiaban antes. Andreescu le decía a Serena que lo sentía mucho y comenzó a bromear con ella, de modo que consiguió sacarle una sonrisa. Ambas se abrazaron y el público jaleó la escena. Desde que fue madre en septiembre de 2017, Serena no ha podido ganar un solo título. Ha llegado a 4 finales y ha perdido las 4, de ahí su frustración. Para la canadiense Andreescu, este era el segundo torneo que ganaba en su vida y le permite ascender al número 14 de la clasificación mundial. Así se expresaba al final del partido sobre su estado de ánimo y sobre Serena Williams.
Me siento increíblemente bien, como si hubiera ganado $1,000,000. Estoy sin palabras, pero no, de verdad. Esta no es la manera con la que quería ganar. No es fácil para un atleta a tirar y salir adelante, especialmente en la ronda final, pero sé que ella va a salir a flote realmente deprisa. Ella es una atleta increíble y le deseo la recuperación más rápida.
Una preciosa historia. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid cerró la pretemporada con dudas, con un empate a 2 frente a la Roma y con un Zidane que volvió a probar la defensa con 3 centrales, Carlos Rodríguez.
Sí, se acabaron las pruebas y el Real Madrid terminó con ese empate a 2 contra la Roma, partido irregular y malo defensivamente, y demostrando que aún queda mucho que trabajar y mejorar. Zidane repitió el sistema con 3 centrales desde el inicio, pero tuvo que cambiarlo al descanso y el equipo mejoró algo con 4 defensas en el segundo tiempo. De todas formas, muchas dudas aún las que despierta este Real Madrid a 5 días para comenzar el campeonato. Seguimos pendientes, por otra parte, de los despachos del Bernabéu en una semana que puede ser importante para conocer qué pasará con Neymar, James o Bale, que ayer jugó unos minutos y parece que puede quedarse.
A una semana del debut en el Atlético, todos los elogios los acapara el portugués Joao Félix, que firmó 2 golazos el pasado sábado frente a la Juventus, David Sánchez.
Así es, el Atlético de Madrid sigue en estado de gracia antes de arrancar el Campeonato Nacional de Liga este próximo domingo a las 10 de la noche ante el Getafe. 3 nombres propios copan la actualidad colchonera tras la victoria ante la Juve. Joao Félix, el niño maravilla, ya se le llama así, autor de los 2 goles ante la Vecchia Signora, eclipsando al propio Cristiano Ronaldo, y 2 sancionados para el estreno liguero, Diego Costa, que aparte salió del Friends Arena con una lesión en el abductor de su pierna izquierda, y Ángel Correa, que ahora incluso puede vestir una temporada más de rojiblanco.
Getafe y Leganés parecen llegar con los motores a punto para su debut liguero el próximo fin de semana. Pablo Taboada.
El Getafe venció al Atalanta por 4-1 en el Coliseum Alfonso Pérez en la última cita de la pretemporada. El equipo de Bordalás experimentó con un doble lateral en la banda y acabó los 90 minutos con muy buenas sensaciones ante un equipo que este año juega Liga de Campeones. Este domingo a las 10 de la noche, primera cita liguera ante ni más ni menos que el Atleti en el Metropolitano. Por otro lado, el Leganés conquistó la 4ª edición del torneo Villa de Leganés después de vencer por 3-1 al Albacete. Braithwaite, Merino y Arnaiz fueron los autores de los goles del equipo pepinero que no llegaron hasta la segunda parte. De esta forma, el Lega busca lanzar una gran pretemporada en la que ha acabado invicto con 3 puntos este sábado ante los Osasuna.
Fuera de fútbol, protagonista Rafa Nadal. El mallorquín se proclamó campeón del Masters 1000 de Montreal. Rafa Cerro.
Y ha sumado así su 5º título. Nadie ha ganado tantas veces en Canadá. Ya son 35 los torneos de categoría Masters 1000 que ha conseguido acumular a lo largo de su brillante carrera. El español ha ganado por 6-3 y 6-0 a un rival, el ruso Medvedev, que es el 9º tenista del mundo.
También hablaremos de baloncesto. La selección española, ya sin Pablo Aguilar ni Joan Sastre, descartados por Escariolo, viaja en estos momentos hacia Estados Unidos, contra quien jugará el próximo sábado. Y en motor, delicioso espectáculo el que ofrecieron Dovizioso y Márquez en el Gran Premio de Austria, con triunfo final para el italiano. Hablaremos de ello con Juanma Fernández, el director de Pole Position en el programa de motor de Onda Madrid. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la una y nueve minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos de la tarde, entramos en una semana diferente, distinta a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque por fin llega la Liga. Acabó el 19 de mayo, si lo recordáis, pues vuelve ya este próximo fin de semana. Vuelve el viernes 16 de agosto a las 9 de la noche con el partido entre el Atleti de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Para los nuestros, el sábado a las 5 de la tarde, Celta-Real Madrid. Sábado 9 de la noche, Leganés-Osasuna. Y domingo a las 10 en punto, Atlético de Madrid-Getafe. En segunda división, sábado 8 de la tarde, Elche-Fuenlabrada. Este partido estaba originariamente colocado en lunes, pero ha pasado al sábado a las 8 de la tarde. Sábado 9 de la noche en Vallecas, Rayo-Mirandés. Y domingo 6 de la tarde, Numancia-Alcorcón. Y antes de todo esto, el miércoles a las 9 de la noche en Estambul, Supercopa de Europa entre el Liverpool y el Chelsea. Los últimos 5 años esta Supercopa la habían ganado equipos españoles. 3 veces el Real Madrid, una el Atlético y una el Barcelona. Un Real Madrid que precisamente ayer jugó su último partido de la pretemporada. 2-2 contra la Roma en el Estadio Olímpico. 7 partidos de pretemporada que ha cerrado con 14 goles a favor y 18 goles en contra. Ayer Zidane volvió a probar con la defensa de 3 centrales. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la verdad es que no dio muy buen resultado porque en la primera parte la Roma llegó con mucho peligro y muchas veces a la portería de un Courtois que salvó al equipo.
Sí, totalmente. La verdad es que ayer todo lo que podía haber aportado de positivo este sistema defensivo en la primera parte contra el Salzburgo, es cierto que ayer hizo aguas por todos los lados y realmente, bueno, obligó incluso a cambiar el sistema y volver al clásico con 4 defensas en la segunda parte. Y eso que ayer repitió Casemiro también titular por delante de 2 centrales, pero su acompañante fue Fede Valverde, no como fue Toni Kroos contra el Salzburgo. Bueno, en definitiva, no salió nada bien y como decíamos, en la segunda parte Zidane volvió al clásico 4-3-3 o 4-4-2, según se mire, y será el sistema con el que empiece con toda seguridad el próximo sábado en Balaidos frente al Celta de Vigo.
Hasta 10 veces remató con peligro la Roma en los primeros 45 minutos, le ganaron la espalda insistentemente a los laterales una y otra vez, especialmente a Marcelo, que si con la defensa de 4 tiene problemas defensivos, con la de 5 no sé si es que se relaja y desatiende, pero no estaba prácticamente nunca en la demarcación defensiva, de modo que Nacho y Casemiro se veían constantemente abocados a cerrar espacios en aquella zona. La probatura no salió bien en la segunda parte, como tú dices, la rectificó, y en la segunda parte sufrió menos el Madrid atrás y creó mucho más arriba, ¿eh?
Sí, no, y sobre todo luego en la salida al terreno de juego de hombres como son rápidos verticales, desde el mismo Jovic a la presencia de Vinicius, que bueno, pues sigue teniendo esa pelea entre comillas con el gol, eso se le sigue resistiendo, y luego también la sorpresa que fue la convocatoria incluso de Gareth Bale, los minutos que jugó, aproximadamente 15-20 minutos el galés, Bueno, a mí no me dejó malas sensaciones. Tuvo un par de ocasiones claras, una muy buena después de un pase de Isco en profundidad que controla con el muslo y claro, con esa potencia y esa velocidad define con la izquierda con el exterior y se marcha al lateral de la red. Otro disparo que salió rozando también el palo izquierdo de la portería de la Roma. Bueno, ya digo, no me disgustó para nada Gareth Bale y vamos a ver, luego hablaremos de ello, qué pasa con él porque, bueno, a día de hoy sigue siendo un jugador del Real Madrid y parece difícil que salga.
Bueno, comentémoslo ya que estamos, ¿no? ¿Sí? Las puertas se le han cerrado prácticamente todas a Bale. El Bayern, que era otra oportunidad que aparecía en el horizonte, tiene prácticamente cerrado a Perisic, aunque probablemente busque un segundo jugador de banda. En definitiva, no sé si los minutos de ayer quiere decir que Zidane empieza a interiorizar que va a tener que contar con él hasta diciembre al menos.
Bueno, por lo menos tener en cuenta que es un recurso y que es un futbolista útil. Luego ya vendrá un poco el que tenga que intentar convencerle de que crea en él o que Zidane vuelva a creer en parte de su fútbol si al final se queda con él y pueda ser un futbolista aprovechable porque talento, cualidades, las tiene. Otra cosa es que luego esa cabeza de Bale a veces no funcione como debe de funcionar y Zidane futbolísticamente no sea un futbolista que a él le entra, pero más que nada, sobre todo, yo creo que por su actitud. Es decir, Zidane cuando llegó al Real Madrid hace ya 4 temporadas era un futbolista en el que creía pies juntillas. Acuérdate con aquello de la innegociabilidad de la BBC. Sí. Y luego aquello que era innegociable si acabó siendo negociable, pues porque al final entre las lesiones de Bale y su actitud acabó entrando Isco, que recuerdo fue titular incluso en la final de Cardiff contra la Juventus en lugar de Gareth Bale, que se quedó en el banquillo.
Cierra la pretemporada del Real Madrid con solo 2 victorias en 7 partidos y con un equipo, Carlos, que al menos a mí y a mucha gente nos deja dudas sobre qué va a pasar a partir de este momento y cómo va a rendir en el campeonato de Liga, aunque no parece que a Zidane le asalten esas dudas, al menos públicamente.
Él está en su papel, exactamente, de demostrar confianza en sus futbolistas, en el equipo que tiene, y a pesar de que ayer otra vez dejó esas dudas y volvimos como a ver problemas defensivos, es verdad que se recuperó a lo mejor un poco más de pegada en ataque, porque estuvieron muy certeros, sobre todo en las primeras veces que llegaron prácticamente 2 veces 2 goles, los goles de los brasileños, pero bueno, Zidane, ya digo, está en su papel y él considera que el equipo está listo para empezar el sábado.
La postemporada ya está acabada, ya está la postemporada. Nosotros la semana que viene empezamos nuestra liga y yo creo que ya estamos preparados para eso y es lo que queremos todos. Empezar la liga para eso, para hacer partidos importantes y meter ya en la dinámica de la liga.
Hazard no estuvo ayer al nivel que había mostrado en el anterior partido frente al Salzburgo. Jovic tuvo 2 buenas oportunidades, volvimos a ver lo que es Jovic, control y remate prácticamente a la mínima, le falta el gol, pero se mueve bien ahí en el contorno del área.
Sí, no, y es un jugador más muy potente, rápido y que al espacio se desmarca muy bien, le falta eso, como decimos, el acertar con la portería contraria. Bueno, son cosas interesantes que apuntan algunos de los nuevos que han llegado al Real Madrid esta temporada, pero hay que ver qué es lo que va a pasar con lo que pueda venir, si es que viene, que yo creo que sí va a venir, evidentemente de aquí todavía al próximo 2 de septiembre, que es cuando se cierra el mercado en España, y sobre todo con respecto a lo que pueda salir. Aprovechando que ayer sí había rueda de prensa de Zidane.
No la hubo en el anterior partido frente
al
Salzburgo.
Que esto se cotiza últimamente. Afortunadamente el viernes ya tendremos también la habitual rueda de prensa previa a un partido de Liga. Había que preguntarle. Bueno, fue como Don R.K.R. o el muñeco del pim pam pum, pero él se mostró absolutamente inaccesible a cualquier intento por parte de la prensa de sacar, de intentar extraer algún tipo de información que nos diera alguna pista sobre quién puede venir o a quién quiere o quién se puede marchar.
Le quería preguntar si a usted le gustaría que Neymar fichara por el Madrid.
Nosotros estamos aquí con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos y pensamos solo en eso. La próxima semana jugamos nuestra liga, empezamos nuestra liga y nuestra mente es solo pensando en el sábado y ya está.
Quedan 3 semanas de mercado. Me gustaría preguntarle si usted considera que al equipo le hace falta más centrocampistas, más músculo o más delanteros. Más...
Te voy a decir lo mismo. Nosotros estamos aquí, la plantilla que hay, los jugadores que hay y nosotros vamos a hacer con eso. Puede pasar cualquier cosa. Cosas, porque como tú dices, faltan 3 semanas.
¿Usted da por perdido a Pogba o todavía le espera?
Voy a repetir el mismo, misma cosa, lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esta plantilla y vamos a jugar la semana que viene, punto final. Hasta el 31 vosotros podéis hablar, yo voy a contestar, voy a decir siempre lo mismo porque no voy a contar nada.
Un frontón, Zidane, y espérate que el viernes va a continuar, me da la impresión el frontón en la previa del partido frente al Celta de Vigo. Lo que sí está claro es que el entrenador sabe lo que tiene en este momento. Creo que Van de Beek puede llegar esta semana y probablemente pueda llegar algún jugador más. Veremos a ver quién y cuándo. Pero él está a muerte con los que tiene, claro.
Bueno, ahora mismo, y lo repitió ayer, incluso insistió en los que han contado poco para él. Están inscritos jugadores como James, como Mariano, como Bale. Bueno, ayer jugó algunos minutos, como veníamos diciendo. Pero él tiene claro que a día de hoy su plantilla es esta y por supuesto que contará con todo lo que necesite.
La realidad es esta. Es que tenemos esta plantilla, yo estoy muerto con mis jugadores. Y sabemos que nosotros tenemos que hacer una gran temporada y nada más.
No sé si de revolución, pero al menos sí de renovación. Se hablaba al finalizar la pasada temporada, esto va a cambiar, pero nos podemos encontrar el próximo sábado, Carlos, con que el once inicial, sí, del Real Madrid es el mismo del año pasado, con la única inclusión de Eden Hazard, ¿eh?
Sí, bueno, y poco más. Digo, en cuanto a caras nuevas, probablemente no vaya a haber muchas más, porque bueno, está obligado el relevo en el lateral derecho, pero entrará Odriozola, porque recordemos que Carvajal arrastra sanción, y por cierto se va a mantener esa sanción, porque al final parece que la norma no va a poder cambiarse como se había querido hacer por parte de la Federación Española de Fútbol este año, que las amonestaciones o las sanciones de la temporada pasada ya no
corrieran
las amarillas, vaya, se refiere. Así que Carvajal no jugará contra el Celta, pero y entrará Odriozola en principio, pero el resto no se atisban grandes novedades porque...
Que Courtois, su portero, está claro después de lo de ayer.
Yo creo que ya sí. Queda
lleva
muy
dos partidos
claro,
seguidos titular 90 minutos.
Está clarísimo que ella apuesta firmemente por el belga y a partir de ahí, pues seguramente. Ramos ayer no jugó ni un solo minuto, así que jugará en principio con Rafael Varane. Casemiro seguro tiene lugar en el centro del campo. Ya veremos escoltado por quién. Ahí puede haber a lo mejor alguna duda si van a estar Kroos y Modric o solamente uno de los dos. Y arriba Hazard, Benzema. Y bueno, pues a ver quién es el otro que ocupa esa plaza de ataque. Pero vamos, no va a haber muchos cambios ni muchas novedades.
Del vestuario solo habló Valverde, ¿no?
El único futbolista, sí, el uruguayo, que ayer no estuvo demasiado fino, pero sí reconoció que efectivamente todavía hay cosas que mejorar.
No, seguir corrigiendo errores, seguir mejorando en aspectos tácticos, como bueno, seguir entregando al máximo, que obviamente se viene la temporada y hay que dejar lo mejor posible. Bueno, a veces los resultados, capaz que como hoy fue un empate y luego perdimos, no es lo que uno quiere siempre ganar, pero lo importante es el próximo fin de semana y creo que estamos muy bien preparados.
Asunto Neymar. Si había alguna duda, una sola, de que Neymar pudiera quedarse en el Paris Saint-Germain, ayer quedó completamente desvanecida después de ver cómo le recibió la afición al futbolista del Paris Saint-Germain frente al Nimes en el comienzo de la Liga Francesa. Neymar no estaba en el césped porque no querían exponerle a las iras del público, pero los hinchas, Carlos, fíjate cómo se expresaron, por cierto, en castellano,
sí, sí,
y con pancartas también bastante hirientes.
Resultó grave.
Acerca de Neymar, escuchad. Mentira que hace dos años llegara en loor de multitudes acompañado de Al-Khelaifi. ¿Te acuerdas de aquella presentación supergaláctica después de pagar los 222 millones y ahora es prácticamente un apestado? El propio Leonardo reconocía el sábado que hay negociaciones avanzadas con un equipo que parece que es el Barcelona, en función de lo que dice Radio Monte Carlo, habitualmente bien informada. Asegura que Coutinho va a entrar en la operación y que eso obviamente reduce la cantidad de dinero que pagaría el equipo culé.
Sí, las informaciones, la verdad es que todas apuntan a que es el Barcelona el que está mejor colocado. Lo que pasa es que también hablas de esta información, pero desde Barcelona llegan informaciones por parte de muchos medios locales de que al final el Barça no puede pagar ni un solo millón de euros al respecto y que solamente podría ofrecer jugadores para intentar llevarse otra vez al brasileño a sus filas. Coutinho y algo más, evidentemente, seguro que van a pedir los del PSG, con lo cual, bueno, no está claro definitivamente todavía cuál es el futuro del futbolista brasileño. La hermana también en las redes ha dejado clara a través de una de sus cuentas sociales que obviamente su carrera en el PSG está finiquitada. Y no sé, supongo que esta semana sabremos algo más concreto al respecto, más que nada porque si viene a la Liga Española, supongo que si es Madrid o Barcelona querrán contar con él cuanto antes.
Mira esta frase, es Carles Aleñá, futbolista del Fútbol Club Barcelona, cuando le cuestionaban si Neymar podía acabar en el Real Madrid.
La verdad que dolería que Ney se fuera al eterno rival y más cuando ha jugado aquí y ha tenido tanta estima por este club. Confiamos en que puede llegar aquí, sería un fichajazo, sería ya para terminar la el mercado. Sería increíble que volviese Ney, no vamos a negar que es un jugador espectacular, para mí de los mejores del mundo, pero bueno, a ver cómo acaba todo, que esto ya sabes que un día es una cosa y otro día es otra. Confiamos en que llegue aquí.
Seguiremos desbrozando el camino sobre el asunto Neymar y su futuro, que por supuesto está lejos de París. Y luego está lo de Pogba, prácticamente imposible ya para el Real Madrid. Pogba ayer jugó con el Manchester y ganó 3-0 el equipo Mancunian, con dos asistencias de gol, jugando los 90 minutos del francés, Carlos.
No, está claro que para Solskjaer, como él ha venido demostrando ya durante la pretemporada, es un futbolista capital, va a contar con él, evidentemente, titularísimo. Lo que pasa es que Pogba, bueno, yo creo que él también sabe cómo funciona esto, y que no olvidemos que su deseo seguramente más profundo es jugar en el Real Madrid a las órdenes de Zinedine Zidane. Deja claro que es muy profesional y que obviamente se va a entregar al máximo en su actual equipo, pero también apareció ahí un atisbo de duda, es decir, no cierra la puerta a marcharse del Manchester al Real Madrid.
Siempre estoy bien cuando juego al fútbol. Hago lo que amo, es mi trabajo. Daré lo mejor cada vez que esté en el campo, en el terreno de juego. Se ha hablado mucho sobre mí. El futuro dirá. Aún estamos en este punto de duda. Estoy en Manchester, me divierto con mis compañeros. Siempre quiero ganar, siempre daré mucho cuando esté en el campo.
Bueno, deja todas las puertas abiertas, sí. Pogba, pero bueno, lo más normal es que tenga que jugar toda la temporada en Manchester y ya veremos qué pasa el año que viene, Carlos.
Sí, sí, está claro que él, hasta que no se cierre el mercado, posibilidades abiertas para que salga hay, pero ya decimos que no creemos que, si el Manchester no ha accedido hasta ahora ni siquiera a dar un precio, a sentarse con el Real Madrid para hablar de su posible salida, no lo va a hacer de aquí a unas semanas. Parece raro, teniendo en cuenta que ya no se puede reforzar. Así que por ahí, de momento, habrá que esperar. Y como tú decías, pendientes un poco esta semana, más allá del tema Neymar, con Bale todavía tenemos tiempo de sobra para saber qué va a pasar, igual que con James, que sigue deshojando la margarita. Tampoco está muy claro si definitivamente se va a ir a Nápoles o si definitivamente se va a quedar en el Real Madrid, cosa que no parece probable, o si se va a marchar al Atlético de Madrid. Son operaciones que siguen abiertas y en curso.
Y Lunin, que se va a Valladolid, ¿no?
Y Lunin, que en principio parece que se va a Valladolid. Sí, ayer también fue muy significativo que entre los tres porteros que viajaran a Roma, el portero ucraniano ya no estuviera en esa terna. Se quedan Keylor Navas y Thibaut Courtois, así que en principio junto a Kubo, si al final fructifica definitivamente esa cesión, serán dos futbolistas para el Real Valladolid de cara a la próxima temporada.
Vamos con el Atlético.
Hey, brother. Fuera la pelota, Trippier, segundo para el Espanyol, remate, golazo. ¡Gol! Va a intentar encontrar a Joao Félix, a Joao Félix, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Atlético, Joao Félix! ¡Aparece de nuevo el niño de oro, el menino de oro! Atlético 2, Juventus 1.
Joao Félix, gran protagonista del fin de semana, porque se plantó en el Friends Arena de Estocolmo frente a la Juventus de Cristiano y dejó pequeño al 7 bianconero. Dos golazos, una pase de Trippier, el otro a pase de Thomas Lemar, 19 años, ¿quién lo diría? David Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Increíble el desparpajo de este chaval, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, ya estamos hablando de un jugador absolutamente consolidado en la pretemporada del Atlético de Madrid. El máximo goleador es Diego Costa con 5 goles, pero las grandes sensaciones las ha mostrado y las ha demostrado Joao Félix. Ya tiene incluso motes: el niño maravilla, el niño de oro, Joao maravillao, incluso le han llamado ya en algún sitio. Bueno, y el que pudo ver el partido, el que lo pudo seguir a través de Telemadrid y escucharlo en Onda Madrid, pues vio lo que es Joao Félix. Es un magnífico futbolista, un pase de Trippier en el 24, el 1-0, magnífico también el jugador inglés poniendo un balón de oro para el remate sin dejarla caer del jugador portugués, y luego en el 33, después del empate de Khedira para la Juventus, pues otro golazo, un pase además espectacular de Lemar desde su propio terreno de juego, del propio terreno del Atlético de Madrid, y empalme de primeras en un desmarque de ruptura fantástico del jugador luso para hacer el 2-1. Y un partido que le costó al Atlético de Madrid.
Mucho, mucho.
Le costó mucho, porque estamos hablando de una Juventus que está muy, muy rodada. Va a empezar un poquito más tarde que la Liga Española, la Liga Italiana. Pero está haciendo
un equipazo.
Tiene un equipazo, además está haciendo un magnífico plantel. Aunque Joao Félix, desde luego, eclipsó al portugués del presente, que es Cristiano Ronaldo, y el portugués del futuro, Joao Félix, fue la auténtica sensación en el Friends Arena de Estocolmo.
4 goles ha marcado Joao Félix en esta pretemporada, 3 asistencias ha repartido, así que Simeone, sin ambages, le elogió de este modo al finalizar el partido.
Lo de Joao, un partido muy bueno, un chico que tiene muchas capacidades, se está adaptando muy rápidamente a lo que el equipo quiere. Lo pongas de donde lo pongas, siempre tiene una visión del lugar para ocupar muy importante. Está en proceso de adaptación, proceso de incorporar más cosas a todo lo que tiene, y lo mejor que tiene, lo he dicho desde el primer día que llegó al vestuario, tiene ganas de aprender, y cuando un chico tiene ganas de aprender, el camino siempre será más corto.
Humildad, la de Joao Félix, y gran rendimiento sobre el terreno de juego. La gente está deseando verlo el próximo domingo por la noche en el Metropolitano, David.
A las 10 de la noche, estreno del Atlético de Madrid y del Getafe, lógicamente, en el Wanda Metropolitano. Como digo, 10 de la noche, en ese estreno liguero del Atlético de Madrid. Un Joao Félix que va a ser protagonista seguro de ese partido, al igual que a lo largo de toda la temporada. Y hay que hablar también de dos jugadores que no van a estar en ese partido, pero por diferentes motivos. Aunque los dos están sancionados, Diego Costa y Ángel Correa, Diego Costa por esa expulsión del Camp Nou, 8 partidos, cumple el último de los partidos de sanción. Ángel Correa cumple ciclo de amonestaciones, no ha habido amnistía, como decía antes.
No,
Carlos,
tiene dos partidos, cierto.
Expulsaron
en la última jornada de liga.
Correcto, sí. Correcto. Entonces no va a poder jugar ni en el
ni contra el Getafe,
Metropolitano, contra el Leganés, ante el conjunto bebinero en Butarque. Entonces, bueno, pues hablaba también Simeone de ese partido frente al Getafe, del debut liguero del Atlético de Madrid, y esto expresaba el técnico argentino del conjunto rojiblanco.
Un partido durísimo, lo conocemos, nos conocemos. Un equipo que trabaja hace un tiempo con este entrenador Bordalás de una manera brillante, donde exprime de la mejor manera a la característica de los futbolistas que tiene. Un equipo muy competitivo, que obviamente la temporada pasada estuvo cerca de entrar en Champions, y obviamente luchará, competirá, y obviamente será un partido durísimo. Como siempre pasan en los inicios de temporada.
Costa está sancionado, no puede jugar ese partido, pero de todas las maneras salió tocado del partido de Estocolmo.
Sí, duró solo 35 minutos en el terreno de juego, una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Vamos a ver la resonancia magnética, lo que le saca al jugador hispano-brasileño. Entre hoy y mañana se va a saber esa lesión muscular. Vamos a ver qué tipo de grado tiene Diego Costa. Lo que es seguro es que se pierde el partido, lógicamente, ante el Getafe en el Wanda Metropolitano. Veremos si llega al partido frente al Leganés por esa lesión de... ¿En qué importancia de grado tiene esa lesión en el aductor? Y el que ha cambiado un poquito su decoración en el Atlético de Madrid es Ángel Correa. Ha hecho una magnífica pretemporada, un magnífico inicio de campaña el jugador argentino. Sonaba para el Tottenham, sonaba para la Premier, cerró el mercado de la Premier el pasado jueves y no hubo acuerdo para que Correa recalase, sobre todo en el Tottenham, que era el equipo que más interesado se mostró por el jugador argentino. Y viendo la pretemporada que ha hecho Correa, Simeone está muy satisfecho con el rendimiento del jugador argentino y ha cambiado la decoración. Parece que se puede quedar en el Atlético de Madrid, parece que le ha dicho Simeone que va a tener minutos, que hay muchas competiciones, que va a ser una temporada muy exigente, y lo mismo Ángel Correa sigue un año más en el Atlético de Madrid. No va a jugar por esa expulsión en la pasada temporada, 2 partidos tiene que cumplir de sanción el jugador argentino, pero vamos a ver lo que sucede. Hay equipos todavía interesados.
El Milan es el
que... Y el Mónaco también.
El Mónaco también, el Milan, lo que pasa es que tiene un acuerdo con él.
Claro,
si pusiera los 50 millones que quiere el Atlético, probablemente Correa se marcharía.
Claro, entonces a lo mejor se abriría el mercado para otro futbolista, incluso, pues bueno, hay futbolistas James de primer orden como James Rodríguez, que podía recalar en el Atlético de Madrid si finalmente Correa se marcha. Pero Correa es un jugador de muy del gusto de Simeone. Sabemos que en la planta noble es un jugador prescindible, entre comillas. Es un jugador por el que pueden hacer caja los gestores rojiblancos, y vamos a ver lo que sucede. Pero ahora mismo, a día de hoy, Correa tiene más cerca quedarse un año más en el Atlético de Madrid que marcharse del conjunto rojiblanco.
Pues así están las cosas en el Atlético de Madrid. Una pequeña pausa. Vamos con más cosas. Hay muchas noticias hoy en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Getafe y con el Leganés, pero antes un dato de última hora. ¿Qué pasa con los abogados de Neymar, Carlos?
Sí, nos llega desde Barcelona que han pillado directamente a los abogados de Neymar en el Camp Nou, negociando evidentemente con el conjunto culé. No es algo realmente trascendente, en tanto en cuanto lo que aquí podemos contar es que están simplemente, bueno, conociendo opciones y sobre todo qué ofrece el Barcelona, pero con las mismas están dispuestos a llegar después al Estadio Santiago Bernabéu, no sé si hoy o mañana o pasado, y ver un poco qué es lo que más les convence y qué club le ofrece lo mejor a su futbolista. O sea que evidentemente sí puede ser una información importante y trascendente saber que están en Barcelona hablando con el conjunto culé, pero esto tampoco es algo nuevo, y con esas, como digo, se irán al Bernabéu para saber un poco qué ofrece cada uno al final al mejor postor.
Veremos dónde acaba Neymar, si en el Bernabéu, si en el Camp Nou, si cedido en el equipo blanco, en fin, todavía hay tiempo por delante para ultimar la operación. Cerró su pretemporada el Getafe a lo grande, derrotando 4-1 al Atalanta, tercero en la última liga italiana, ¿sí? Y que este año jugará Liga de Campeones. 8 partidos han disputado los de Bordalás en el verano, 3 victorias, 4 empates, 1 derrota, 11 goles a favor, 5 en contra. El sábado dio su mejor versión justo antes de comenzar la liga, Carlos.
No, totalmente. La verdad es que es una pretemporada casi impoluta, solamente una derrota para el Getafe, el resto han sido todo victorias y empates por parte del equipo de Bordalás, y el otro día además también era una prueba realmente muy, muy, muy interesante, una buena prueba de fuego ante el Atalanta. 4-1, marcaron a Arambarri, Markel Vergara, Olivera y Ángel en el prácticamente último minuto. Bueno, vimos un 11 que puede ser prácticamente el que ponga Bordalás en el primer partido de Liga el próximo domingo en el Metropolitano.
Sin Maximovic.
Sin Maximovic, porque está sancionado, recordemos, y ahí entraría en principio Markel Vergara, que es un jugador del agrado de Bordalás. Lo que pasa es que el año pasado el hombre estuvo lesionado, sí, todo el curso, con lo cual no puedo contar con él. Así que David Soria bajo palos, Damián, Gené, Cabrera, Raúl García en defensa, en el centro Arambarri y el citado Markel Vergara, en principio con Niom y Cucurella en las bandas, y arriba Molina y Mata, que desde luego...
Molina y Ángel,
que desde luego, bueno, pues en principio van a ser los elegidos por parte de Bordalás de cara a ese primer partido frente al Atlético de Madrid.
Gran partido el próximo domingo a las 22 horas en el Metropolitano, así lo ve Jaime Mata, uno de los importantes, por mucho que no vaya a ser titular, que ya veremos en este primer partido liguero.
Con mucha ilusión y con muchas ganas, que sabemos que ellos están fuertes, han hecho una plantilla muy buena y muy competitiva, pero bueno, también estamos nosotros preparándonos para eso, para que llegar en las mejores condiciones ese primer partido y poder afrontarlo con pues, cierta garantía de poder pelear lo máximo.
¿Qué te parece ese Joao Félix, por cierto, 19 años?
Sí, muy bien, la verdad es que una apuesta fuerte que ha hecho el Atleti y nada, pues al final que tenga toda la suerte del mundo.
Empieza el Getafe con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, luego recibe al Atleti de Bilbao en el Coliseum y recibe también en el Coliseum al Alavés. Son las tres primeras jornadas antes del parón de las selecciones, porque luego España juega frente a Rumanía y las Islas Feroe. Y el Leganés también debuta, obviamente, el próximo sábado, 21 horas frente a Osasuna, recién ascendido. Estuvo David Sánchez viéndole frente al Albacete el pasado sábado. ¿Qué impresión te causó el equipo de Pellegrino?
Espectacular, la verdad es que está en un estado de forma fantástico para arrancar el campeonato. Además, un rival recién ascendido, que siempre es peligroso, lógicamente, pero que a priori puede tener más experiencia en la categoría que es el Osasuna. La verdad, vamos a ver lo que sucede en ese partido. Recuerden, el próximo sábado a las 9 de la noche, ganó 3-1 el Leganés al Albacete. En la primera parte yo creo que acusó un poquito el calor, sobre todo en los segundos 20-25 minutos de partido, pero en el segundo tiempo fue fantástico el rendimiento del equipo de Mauricio Pellegrino con absolutamente ensamblado el esquema del técnico argentino. Marcaron 3 delanteros, Braithwaite, Xavi Merino y José Arnaiz. Óscar Rodríguez, su primo, hizo un auténtico partidazo en la primera parte, también en el arranque de la segunda, bueno, espectacular, y a la espera de cerrar la plantilla, porque todavía tiene que cerrar la plantilla Mauricio Pellegrino, y hay un jugador que es vital ahora mismo para el entrenador argentino, que es Kenneth Omeruo, el jugador nigeriano, y hablaba precisamente Rubén Pérez, el capitán del Leganés hablaba precisamente de la posibilidad, lógicamente, de que regrese, de que esta temporada
está
vuelva
a
ser
de caramelo, vamos, jugador. Van a hacer oficial en las próximas horas.
Sí, sí, por eso. Y le preguntábamos en rueda de prensa, salió únicamente el capitán del Leganés a hablar con los medios de comunicación y le preguntábamos precisamente que qué opinaba de si al final regresaba Omerúo al Leganés de la llegada del central de la pasada temporada del conjunto pepinero.
Nosotros queremos buenos jugadores, Kene ya lo conocíamos del año pasado, eso es más fácil para todos porque bueno, ya conoce el club, conoce los compañeros, cuerpo técnico y a la hora de adaptarse pues es más sencillo, así que mejor. Esperemos que si está hecho, esperemos que venga pronto y bueno. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos.
Va a haber entradas y salidas esta semana en el Leganés. Se habla de Sancaré, pero todavía no hay acuerdo económico. Un mediocentro francés. Juan Muñoz va a salir seguro, David, porque no fue ni convocado.
Sí, sí, no fue ni convocado. Parece que está todo listo para que se marche cedido, porque hay que recordar que Juan Muñoz ha recalado esta temporada del Leganés procedente del Alcorcón. Allí estaba su agencia de representación en las gradas, encabezada por Pedro Riesco, pues negociando, lógicamente, lo que va a suceder con el jugador de Utrera. Vamos a ver lo que quiere el futbolista. El futbolista quiere jugar en primera división, que lo va a tener muy complicado, así que seguramente algún equipo de segunda se va a hacer cargo del futbolista sevillano.
Primera titulada para Nesiri, ¿cómo le viste? Porque tiene que ser un futbolista importante, pero lógicamente está falto de ritmo, ¿no?
Sí, falto de ritmo y falto de puntería también. La diferencia entre Nesiri y Braithwaite en la primera parte fue absolutamente brutal. El jugador danés hizo un auténtico partidazo espectacular. Braithwaite en la primera parte y en la segunda incluso marcó el gol. Luego, cuando salió Xavi Merino, fue mucho mejor que el futbolista del Leganés, mucho mejor que Nesiri, y la verdad es que, bueno, le vimos falto de ritmo, le vimos falto de puntería, seguramente del 11 titular fue el jugador que pasó más desapercibido. El 5-3-2 es innegociable para Mauricio Pellegrino, así le vamos a ver el próximo sábado frente a Osasuna en el derbi liguero, ese 5-3-2, ya veremos qué jugadores, sobre todo en el centro de la defensa, porque tienen muchísimo donde elegir, con Tarín, con Siobas, con Mar Navarro, bueno, tienen muchísimos efectivos en defensa y seguramente va a plantear esa defensa de 5-3-2.
Jugó Kravets, pero Jonathan Silva era uno de los intocables.
Sí, pero eso puede variar, ¿eh? Yo creo que el decorado también ha variado en este caso. Jonathan Silva sabemos que es uno de los intocables y lo fue la pasada temporada con Mauricio Pellegrino, pero Kravets ha hecho un magnífico rendimiento en la pretemporada. Hay que recordar que no ha perdido ni un solo partido del Leganés, son 5 victorias y 2 empates ante el Rayo Vallecano y ante el Rayo de Casablanca, solamente 2 empates, todo demás victorias, y victorias con muy buenas sensaciones. El otro día, lo decimos el sábado, que hay que recordar que fue la 40 edición del Trofeo Villa de Leganés, el pepino de oro, que se lo llevó el conjunto leganense, el pepino de plata para el Albacete, que tampoco hizo un mal partido, fue un rival incómodo para el cuadro blanquiazul. Yo creo que tiene mucho donde elegir, vamos a ver lo que sucede. Lo que parece innegociable es jugadores como Recio, como Óscar Rodríguez, como Braithwaite, absolutamente titulares, también en portería el Pichu Cuellar es absolutamente innegociable, pero tiene tanto donde elegir, tiene una plantilla tan compensada, tan amplia y con tantos efectivos de nivel el Club Deportivo Leganés, que invita al optimismo, invita a la esperanza, y yo creo que va a ser uno de los grandes animadores del Campeonato Nacional de Liga.
Pues a ver si es verdad, Leganés, que año a año ha ido superándose en la clasificación. Sí, el año pasado batió el récord de puntos, que eran 43 los que logró, así que vamos a ver si este año todavía consigue ir un pasito más allá. Eraso, buen partido también en el medio campo, ¿no?
Eraso, buen partido, sorprendió a la gente, porque lógicamente no es uno de los que parta como teórico titular, pero sorprendió muchísimo a la gente el rendimiento de Javi Eraso, uno de los veteranos del conjunto blanquiazul, y se nota pues que Pellegrino, esta es su segunda temporada, se nota que tiene el equipo perfectamente ordenado, perfectamente ensamblado, sabe todo el mundo lo que tiene que hacer, y a mí me sorprendió, era la primera vez que le veía esta pretemporada en directo en vivo en el estadio de Butarque, y a mí me sorprendió gratamente. El conjunto de Pinero va a debutar, como decimos, con Osasuna en casa, que puede ser un rival factible, y luego se mide de nuevo otra vez en casa en Butarque, dos partidos seguidos arranca ante el Atlético de Madrid, que eso va a ser una buena piedra de toque.
Gracias, David.
Hasta ahora.
La Liga de Fútbol Profesional está reunida en asamblea desde las 12 en punto de la mañana para analizar lo ocurrido el pasado viernes con la decisión del juez Sánchez Magro. Ya sabéis, habrá fútbol los viernes, pero no habrá fútbol los lunes. La Federación Española de Fútbol, por cierto, ha citado a todos los clubes profesionales esta tarde para, digamos, buscar una especie de entente, para hacerles ver que la Federación no está en su contra de ninguna manera. Veremos a ver si acuden todos, acuden algunos o cuál es la convocatoria final. Pero hay que recordar, porque tiene que haber hoy una respuesta de la Liga contra la Federación, estas palabras de Olivares, que es el portavoz de la Federación Española de Fútbol, hablando del presidente de la Liga, Javier Tebas.
Ha sido desleal con el gobierno de España y con el fútbol, sin dialogar, sin negociar, despreciando a la Real Federación Española de Fútbol, que representa al fútbol español. Señor Tebas ha puesto en jaque al fútbol español. Su megalomanía ha situado al fútbol en una crisis insostenible. El señor Tebas ha cubierto una etapa. Y no puede seguir ni un minuto más al frente de una institución como la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Eso es lo que dijo Olivares, el portavoz de la Federación Española de Fútbol. Y quiero recordar esta frase lapidaria de Mendilibar, el entrenador de Eibar, pronunciada hace unos días, hablando de la Liga, de que el viernes pasado todavía no sabíamos si había fútbol en viernes, en lunes, o no lo había en ninguno de los dos.
Que no puede ser que una Liga como, en teoría, la mejor del mundo, 8 días antes o 6 días antes de empezarla, no se sepa si se van a jugar viernes, lunes, sábado, domingo. Eso no lo puede entender nadie. Creo que somos un poco el hazmerreír de todos los lados en ese sentido, ¿no? Podemos tener los mejores futbolistas, los mejores equipos, los mejores lo que sea, pero organizativamente tenemos mucho que aprender.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como sabéis, los más habituales de este espacio, hace poco iniciamos una sección en la que tratamos de descubrir la trayectoria y la personalidad de los entrenadores de los 7 equipos madrileños de Segunda División B. Ya han pasado por aquí Manolo Cano, del Sanse, y Marcos Jiménez, del Internacional de Madrid. Hoy le llega el turno a un apasionado del fútbol, se llama Manuel María Escobar, pero todos le conocemos como Lolo Escobar, y es el entrenador de Las Rozas, con el que ha firmado 2 ascensos consecutivos. 43 años, extremeño de Don Benito. Lolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el depósito de ilusión? Supongo que a tope, a 2 semanas de debutar en Segunda División B.
Pues la verdad es que está cargadísimo. Es una categoría que no nos conocemos, con lo cual, pues a tope de ilusión. Con muchísimas ganas de empezar y medirnos realmente a la categoría.
Y recién renovado por 3 temporadas, que es algo complicado para un entrenador siempre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo bueno y positivo de todo esto es que te renuevan en casa, que como roceño que ya llevo viviendo aquí 30 años, pues la verdad es que es el mejor sitio para que te den 3 años para trabajar.
El ascenso a Segunda fue seguramente el mejor momento de tu trayectoria deportiva, uno de los mejores, ¿no? Aquellas imágenes de con tuyas llorando, luego sentado en el césped mirando al suelo. ¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues la verdad es que es un momento un poco, no sé si llamarlo de gratitud, porque son muchísimos años trabajando, muchísimos años pasando por campos de tierra, en Segunda Regional, en Primera Regional, sin que nunca nos hayan regalado ninguna categoría, sino que hayamos tenido que ascender y ganarnos en el campo. Eso era como el premio a todo ese sufrimiento y a toda esa constancia de muchos años. Y fue como pito el árbitro y sinceramente me vine abajo. Empecé a pensar en todo, en mi época en Segunda Regional, en Villanueva del Pardillo, en Abarbe, bueno, pues un poco por todo lo que había pasado y me desmoroné.
Te desmoronaste, pero de alegría, ¿no? De alegría y de recuerdo, de nostalgia también, de valorar todo lo que habías invertido ahí, ¿no?
Sí, era justamente eso, es decir, joder, por fin estoy donde llevo luchando tanto tiempo por estar y que parecía que no iba a llegar nunca y mira, pues ha llegado. Y claro, cuando te das cuenta de que has llegado, de que estás ahí, de que estás en Segunda vez, dices, joder, el camino ha sido muy largo, pues ha merecido la pena y es un llanto de alegría, está claro.
¿Cuántos años llevas entrenando, Lolo?
Pues a ver, exactamente no te lo sé decir, porque yo recuerdo que cuando la primera vez que entré en un vestuario, entré con mi padre, entré con 6 años, y luego siempre está compatibilizando el jugar al fútbol con entrenar. Yo jugaba en tercera división, pero llevaba infantiles, llevaba alevines, cadetes, bueno, pues casi de todo. Entonces, entrenar, llevo entrenando pues casi desde que tengo uso de razón, unos 30 años o no sé, o más. Pero sí es cierto que categorías más mayores, pues llevo unos 15 años más o menos.
¿Cómo era el Lolo Escobar futbolista, por cierto?
Pues el Lolo Escobar futbolista, como dicen muchísimos entrenadores, yo creo que es un jugador que yo no pondría porque le faltaban muchas cosas. Cuando te das cuenta de entrenar, bueno, pues era un jugador talentoso, era un jugador que tenía calidad, pero con poca capacidad de sacrificio y que, bueno, la fortaleza efectiva del juego tampoco lo interpretaba muy, muy allá. Por eso yo no me consideraba un jugador completo y creo que como entrenador no lo pondría.
¿De qué jugabas? Porque llegaste a jugar en tercera, acabas de decir.
Sí, jugué en tercera varios años y jugaba en medio centro.
¿En qué equipo jugabas?
Pues jugué en La Rosal, jugué en Sigüenza, en Castilla-La Mancha. Bueno, luego estuve bastante tiempo también por Preferente y pues Madrid Oeste, Galapagar cuando estaba en Preferente, casi todo aquí de la zona de la sierra. pero donde más se jugó en tercera división ha sido en Zaragoza.
Uh-huh. Voy a pedir que te muevas un poquito porque la conexión no es que sea mala, pero tampoco es la mejor. A ver si ganamos un poquito la cobertura.
Vale, intento moverme.
Ahí está la cosa un poquito mejor, creo. Tienes una vena didáctica, ¿no? Participas habitualmente en cursos, en ponencias. Digamos que tú, me da la impresión de que 24 horas el fútbol en la cabeza, ¿puede ser?
Sí, la verdad es que es una cosa que me gusta mucho y que la hago con mucho cariño. Y sobre todo que la interpreto que tiene que tener una dedicación absoluta. Si tú no estás dedicado a esto absolutamente, es muy difícil que logre resultados. Entonces sí que ocupa mi cabeza pues casi las 24 horas del día.
¿Quién es tu entrenador ideal?
A ver, tengo muchos, pero sí que es cierto que aquí sería injusto si no hablara del que más me ha marcado, que ha sido mi padre, evidentemente. Mi padre es el que me metió en un vestuario, el que me metió este veneno del fútbol. Y luego a partir de ahí, bueno, pues sí que es cierto que una vez escuché al entrenador, a Garitano, que decía que él quería lo mejor de cada entrenador, que le gustaría atacar como Guardiola, defender como Simeone. Uh-huh. Bueno, pues es un poco así. No tengo ningún perfil de entrenador que me identifique totalmente con él, pero sí que me gustan diferentes aspectos de varios entrenadores.
¿Tu padre entrenó muchos años?
Mi padre ha estado casi siempre metido en el tema del fútbol. La verdad es que ha interpretado pues casi todas las posiciones que hay, porque ha estado desde directivo, entrenador, jugador, todo. Pero sí que es cierto que entrenó muchos años, siempre por la zona de Extremadura, y entrenó a equipos como el Don Benito, Guareña, Miajada, muchos equipos de allí de la comunidad extremeña.
Uh-huh. Me cuentan que eres un entrenador con mucho carácter, ¿verdad o no?
Sí que es verdad. Pero yo creo que eso también, a ver, cuando lo haces de forma pasional, pues indirectamente el carácter te sale. O sea, sabes que todo cuesta mucho y que tienes que hacerlo con un punto de carácter. A mí no me gusta que me pisen, y yo creo que todo el mundo me puede ganar, pero que también todo el mundo puede perder conmigo. Entonces, creo que ese es el punto de carácter que me interesa y que también intento inculcar al jugador.
¿Qué tienes, mucho pronto?
Bueno, sí, la verdad es que sí considero que soy un poco como la gaseosa, sí, que exploto en momentos determinados, pero luego siento que se me pasa y que soy una persona, además, que no soy nada rencorosa, y si tiene que pedir perdón, lo pide a los 5 minutos.
Tú hablas que estos éxitos que has tenido en los últimos años vienen también de tu trío del alma. ¿Quiénes son esos hermanos de alegría y sufrimiento?
Bueno, pues tengo dos personas que me han acompañado en todo este viaje, pues la verdad es que maravilloso, y ellos son mi hermano José Ángel, Josete.
Hermano
de sangre, sí, sí. Que lleva de segunda regional conmigo. Yo le convencí para que fuera a jugar a segunda regional a un campo de tierra en Villanueva del Pardillo, se rompió la rodilla y a partir de ahí pues se quedó conmigo. Y luego otro que se ha incorporado a medida que hemos ido avanzando, que es Jorge Murga, y que bueno, pues sinceramente los tres no concibo esto sin ninguno de los dos, la verdad.
Uh-huh. Mira qué pregunta, a ver si te acuerdas. Un jugador que te haya impresionado no por su calidad futbolística, que tú lo hayas tenido, sino por su calidad humana. ¿De quién te acuerdas?
Por su calidad humana. Es que he tenido mucho, porque es una cosa de la que me preocupo bastante. O sea, más que el crack futbolístico, busco un poco alguien que en el vestuario pues me vaya a cuadrar, cuadre conmigo, cuadre con el grupo y no me dé problemas. Y tengo muchos, a ver, porque te voy a decir algunos de los que tengo ahora. Hay uno que se llama Jesús Cruz, uh-huh. Jesús Muñoz Cruz, que es futbolista actualmente de La Roza y que creo que a nivel humano es un mega crack.
Sí, porque además te he leído en alguna ocasión que tú fichas tan importante este aspecto como el deportivo, ¿no?
Sí, para mí es más importante incluso. O sea, prefiero un jugador que sea menos talentoso, pero que a nivel humano me siente identificado con sus valores y con sus principios, sí.
Lolo, te voy a hacer una serie de preguntas cortas que requieren de respuestas cortas, ¿vale?
Vale.
Lolo, ¿entrenar para ti es...?
Todo.
¿Duermes antes y después de los partidos?
Nada.
¿Eres supersticioso?
Muchísimo.
¿Alguna manía que puedas contar?
¿Alguna manía? Pues, por ejemplo, cuando damos el grito antes de empezar, no puede haber ningún portero al lado mío. Ni entrenador de porteros, nada que tenga que ver con los porteros.
¿Cuando pierdes tienes un humor de perro o lo asimilas bien?
Pues he ido mejorando muchísimo con la edad, muchísimo.
Ahora hay quien te hable ya, ¿no?
Sí, ahora ya puedo incluso salir de casa.
¿Tu mayor apoyo en las derrotas es...?
Mi mujer.
¿El jugador que más te ha impresionado este sí por su calidad es...?
Por su calidad, pues Ronaldinho.
¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?
Pues creo que todo. Si hablo de la faceta de entrenador, pues el plantear el plantear los partidos en función del rival es quizá lo que más me apasione.
¿Y lo que no te gusta, lo que tuerces el morro?
Pues quizá toda la parte que no tiene que ver con el verde. Eso es, me parece que cada vez va peor y no me gusta mucho.
Somos tu genio de la lámpara. Pide un deseo para este año, Lolo.
Este año, pues llegar a los 45 puntos lo antes posible.
¿Esperas sufrir mucho este año, Lolo?
La verdad es que creo que tenemos equipo por presupuesto y todo para a priori sufrir, pero no vamos a renunciar a nada.
Pues este es Lolo Escobar, entrenador de Las Rozas. Lleva una trayectoria realmente extraordinaria, ha conseguido 2 ascensos consecutivos. Además, él es un roceño de adopción, o sea que lo vive de manera especialmente intensa. Lolo, un placer, muchísima suerte para la campaña venidera, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Al margen del fútbol, protagonista del fin de semana, Rafa Nadal, que ha ganado el Master 1000 de Montreal. Rafa Cerro, buenas tardes.
Sobresaliente allí, buenas tardes, José María. La siguiente cuestión es ahora esta. ¿Está preparado Rafa para el torneo de Estados Unidos? Rotundamente sí, lo ha demostrado llevándose su 5º título canadiense, este mismo fin de semana, como dices, donde defendía su corona, en la final ante Daniil Medvedev. Venció cómodamente por 6-3 y 6-0. El ruso le duró 70 minutos de partido, 71. Medvedev solo había perdido 3 juegos en todo el campeonato antes de la final. Pero Rafa Nadal era un huracán. Él mismo diría después que su mejor partido en Canadá había sido este, precisamente el último.
Bien, muy feliz por todo, ¿no? Ha sido una semana muy buena, evidentemente los primeros partidos con un poquito de altibajos, normal, después de venir de vacaciones y el primer partido el primer torneo en pista dura, pero la verdad que he ido a más durante la semana y hoy he jugado a un nivel muy bueno, ¿no? Mejor partido de la semana sin ninguna duda contra un rival de muy alto nivel y muy, muy feliz. La verdad que es muy, muy importante para mí empezar la temporada de pista dura ganando un torneo tan importante como Montreal, muy feliz por ello y ahora pues toca disfrutarlo.
Disfrutar la miel, lo muy dulce del éxito, encadenando uno tras otro. Nadal suma, como les decíamos, su 5º título en Canadá, además de que ha ganado su 3er torneo de este año tras Roma y Roland Garros, y por si fuera poco ha ganado más torneos Master 1000 que nadie en los 30 años de historia de las series, en concreto 35. Ahora ese es el futuro, al otro lado del charco Rafa apunta al Abierto de Estados Unidos, el US Open, con la mejor de las preparaciones para intentar ganarlo. El torneo canadiense puede haber sido eso precisamente, la mejor plataforma de lanzamiento. El manacorense va a llegar a Estados Unidos como número 2 del mundo.
En motor, Gran Premio de Austria de motociclismo. Un gran premio que quedará en la memoria durante mucho tiempo por el formidable duelo que mantuvieron en MotoGP Andrea Dovizioso y Marc Márquez. Director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estáis?
Hasta 15 veces se adelantaron uno y otro durante la carrera, la última y decisiva, en la última curva de la que el italiano salió por delante, Juanma.
Pues sí, como bien decías, final apoteósico ayer. Vaya carrera que hemos vivido en esas últimas vueltas. Y victoria nuevamente para Andrea Dovizioso en un cuerpo a cuerpo con Marc Márquez. No le ganaba desde el primer gran premio de la temporada. En la distancia en cuanto al campeonato no es significativa porque Marc Márquez sigue sacando 58 puntos sobre Andrea Dovizioso, pero el piloto italiano quiere dar batalla y quiere alargar el máximo posible la emoción en cuanto al campeonato.
Segundo puesto pues para Márquez, que como acaba de decir Juanma, aventaja en 58 puntos a Dovizioso en la general del Mundial. Un segundo puesto que no debe saber a poco. Habla un Márquez que este año ha ganado ya 6 carreras y ha logrado 4 segundos puestos. Impresionante.
El problema es que estamos mal acostumbrados a ganar bastantes carreras este año y está claro que un segundo sabe a poco porque es el peor resultado del año. Digo, hoy no es el día y nos ha ganado y aparte pues bueno, las 7 últimas vueltas casi que iba jugando un poquito con nosotros, tenía algo más pero bueno, no lo ha utilizado hasta la última vuelta.
En Moto2, triunfo para Binder. ¿Cómo les fue a los madrileños, Juanma?
En Moto2, segundo ha sido Alex Márquez, el hermano de Marc Márquez, victoria de Bram Binder en el día de su cumpleaños, y los madrileños, Augusto Fernández ha sido 5º y 7º, mejor posición de la temporada para Jorge Martín, el campeón del mundo de Moto3.
En la general, liderato para Alex Márquez con 43 puntos de ventaja sobre el suizo Luthi. El madrileño Augusto Fernández, 4º en el Mundial, a 60 puntos del liderato. Y en Moto3, triunfo para el italiano Fenati. Marco Ramírez fue el mejor español en la quinta plaza. ¿Cómo les fue a los madrileños, Juanma?
Y en Moto3, emoción también. No pudieron estar en los puntos de los pilotos madrileños. Decimosexto ha sido Alonso López, que tuvo sanción de nuevo también en carrera. Salía desde pit lane y estaba haciendo una gran remontada. Y caída, mala suerte para Raúl Fernández, que se fue al suelo. Esperemos que haya más suerte, ya será en Silverstone la próxima carrera del campeonato. No será el próximo fin de semana, sino el fin de semana del 25 de agosto. Allí, en Gran Bretaña, vuelve la emoción del campeonato del mundo de MotoGP, de Moto2 y de Moto3.
Dalaporta es el líder del mundial con un punto de ventaja sobre el español Canet. Próxima parada, Silverstone, 25 de agosto. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Y en baloncesto, la selección española viaja en estos momentos hacia Estados Unidos. Continúa su preparación del Mundial de China. Pablo Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, vuelo largo, 12-13 horas hasta Los Ángeles. Es de los vuelos más largos que se pueden hacer. Y han salido esta mañana sobre las 11, así que llegarán sobre las 12 de la noche. Y lo hacen porque juegan en la madrugada del viernes al sábado a las 4 de la madrugada, hora española, ante Estados Unidos, a la que el base de la selección, Ricky Rubio, califica como favorita.
Son los actuales campeones, y que es verdad que tienen muchas ausencias, pero siguen teniendo muy buenos jugadores y son favoritos.
Y es por eso por lo que es un partido importante. Primera cita de gran importancia contra un equipo que puede ser superior a la selección y en el que vamos a ver dónde y cómo está el equipo. Rudy Fernández dijo esto mismo, afirmó que es el mejor partido que se puede jugar ahora mismo.
Que para nosotros es bueno, ¿no?, poder jugar este tipo de partidos amistosos, porque son equipos que te llevan al máximo, ¿no?, y eso es un poco lo que queremos. Creo que es una de las mejores citas que podemos tener como deportista y hay que disfrutarlo, pero sobre todo ser conscientes de lo importante que es este partido amistoso y también los días que estemos ahí en preparación.
Y último apunte, la selección ya ha hecho dos descartes, Joan Sastre y Pablo Aguilar, y parece que los dos que quedan no se harán hasta Ninbau para aumentar la tensión, porque Scariolo aún no está satisfecho con la segunda unidad.
Será ya en China cuando haga los dos últimos descartes. Y además Estudiantes refuerza su plantilla.
Sí, con Phil Presi, base que jugó en el Barcelona, que ha jugado en el Besiktas, donde ha promediado 6,9 puntos y 4,2 asistencias. Así que Estudiantes tiene un nuevo capitán.
Pues nosotros nos vamos. Os decimos que esta noche, a partir de las 9, vuelve el partido de las 9. El partido de las 9 ya hoy con Diego García. El partido de la 1 vuelve el jueves. Mañana y pasado no tenemos programa por la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Y esta noche a las 10 en la otra, el partido del Tacón frente al Athletic de Bilbao en el Carranza. Hasta aquí el deporte. Marta Zúñiga, las noticias. Adiós.